Muy bien. Mateo 8. Quiero orar esta noche. El pastor Shibeli va a estar guiándonos en oración para los enfermos. Y quiero que pensemos, no solo quiero que piense no en la incredulidad, pero que piense en Dios y su disposición para sanar. En Mateo 8 dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Quiero que piense en usted. Yo soy leproso, no tengo ninguna solución. Soy un hombre enfermo y no hay ninguna medicina, no hay doctor, no hay ninguna respuesta. Soy un hombre muy enfermo. ¿Hay personas así entre nosotros? ¿Hay personas que no pueden ver que hay ninguna otra respuesta? Cáncer de nivel 4. Puede poner cualquier cosa, problemas de la familia, su matrimonio, o un adolescente atribulado, alguien que está en prisión, tal vez un familiar, y es tan triste la situación y parece que no hay ninguna respuesta. Quiero que usted esté aquí conmigo en esto. Y en vez de la manera típica de pensar, como en qué tan fácil puede ser estar desanimados y ser incrédulos, quiero desafiarles a usted y a mí para que pensemos de una manera distinta esta noche. Y pongamos esto de lado. Sé que es una calle sin salida. Sé que no hay un camino allí, pero quiero que pensemos en otra cosa. Queremos pensar en que Dios, tú estás dispuesto. Y aquí vino un leproso. Y aquí, esto es algo maravilloso. Un hombre con un problema que viene y adora al Señor postrándose ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes, tú puedes limpiarme. Sé que puedes hacerlo. Pero si quieres, es tu voluntad. Si tú deseas, si quieres, si lo deseas, puedes hacerlo. Es tu voluntad. Yo sé que puedes hacerlo. Me podrías sanar. En el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, quiero, sé limpio. Y es en esto es que nosotros debemos vivir. Quiero que vivamos aquí con una mente distinta, una manera distinta de pensar en cuanto a nuestras situaciones. Esta noche, yo sé que muchas veces dudamos, es normal. ¿Sabe cuál es el otro lado de la moneda de la fe? ¿Cuál es el otro lado de la moneda de la fe? La duda. La fe y la duda. Si no hay duda, entonces no hay fe. Como en el cielo, no habrá fe porque no habrá duda. Pero en la tierra es normal dudar. Es parte de la vida. Cuestionar o dudar. Claro que sí, es algo sensato. Es así como hemos sido creados. Pero porque dudo no cancela mi fe. Déjeme repetirlo. Simplemente porque dudo no quiere decir que no tenga fe. Tengo fe. ¿Cuánta fe necesito? Muy poquita. Muy poquita. La fe de un grano de mostaza puede mover una montaña. Así que no ponga sus ojos en la duda y en la pregunta de la fe y de la duda. Ponga su mirada en la persona y diga, si quieres, yo sé que tú puedes, porque todo átomo, cada núcleo, cada electrodo, cada partícula anatómica está sujeta a Dios que la sostiene por la palabra de su poder. Dios que ha ordenado las cosas y cuando Dios vino, Él nos mostró mucha sanidad. Leamos este versículo, Mateo 4. Su fama, en el versículo 24, Mateo 4, 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Note aquí algo. Todos los enfermos, muchos con, dice aquí, enfermedades, diversas enfermedades. Mencionemos las enfermedades, malaria, cáncer, problemas de los huesos, problemas neurológicos, huesos rotos que nunca sanaron correctamente, los cojos, pero hay más, los tormentos. Eso quiere decir el dolor, los que estaban endemoniados, posesión de demonios. Y otra categoría, lunáticos, quiere decir personas que estaban mentalmente enfermas, lunáticos, de la palabra lunar, que creo que es una palabra en latín que quiere decir lunar o de la luna, como estaba la otra noche, la luna estaba llena. Era una locura por aquí. Era algo loco. ¿Puede Dios sanar las enfermedades mentales? Sí. ¿Puede sanar a la persona bipolar? Sí. ¿Puede sanar el VIH, los virus? ¿Puede sanarlos? Sí. Cuando Dios vino al mundo, hizo mucho. Aquí dice, le trajeron a todas estas personas y aquellos que tenían dolencias, los afligidos, y Él los sanó, a los paralíticos. Quiero ser honesto. Yo creo que todos somos iguales. Yo no trabajo en mi fe de una manera emocional. Simplemente quiero creer que Él puede hacerlo. Y sé que Él puede. Y la gran pregunta es, ¿lo hará? ¿Tiene el deseo? Yo sé que tú puedes, dijo este hombre, pero ¿quieres hacerlo? Y él dijo, quiero. Y lo hizo. ¿Lo hará por usted, para mí? ¿Cómo podemos saber eso? No lo sabemos, pero si vivimos en la duda, ciertamente no va a suceder. Pero si vivimos en fe, estamos diciéndole a Él, tú eres Dios y todo está sujeto a ti. Tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Yo creo en ti, yo sé que puedes. Es si lo deseas hacer, y traigo mi corazón delante de ti y te pido, creo en ti, yo sé que tú puedes, confío en ti. Y quiero que piensen esto por un poco, ajuste esto en su mente si todavía no está allí, y diga, no voy a caminar por la vista, voy a creer en Dios, aquel que dividió el mar rojo, aquel que multiplicó los alimentos por 40 años, le dio de comer a los hombres hebreos y sus calzados no se gastaron. Todas las cosas que nos han sucedido, estamos aquí vivos y eso es bastante milagroso. Estamos vivos y somos personas sensibles y bendecidos en mente y cuerpo y corazón. Estamos aquí por la gracia de Dios, y la misma gracia que nos ha salvado y está con nosotros es la misma gracia que nos puede sanar y puede hacerlo. Yo conocí a un hombre en Israel, era un hombre de Inglaterra, bastante anciano. Él fue sanado de cáncer dos veces en su vida. Una vez cuando tenía como unos 70 años con cáncer en el esófago. Y luego eso fue bastante. Ese es un tipo de cáncer bastante devastador, pero fue sanado. Y después, unos 15 años después, tuvo otro cáncer y el Señor le sanó nuevamente. Él era un hombre bastante anciano, no recuerdo exactamente su edad, pero fui muy animado porque esto es lo que creemos, que Dios puede hacer esta obra y la hace. Así que esta noche tenemos a Marilyn Sergioni, estamos orando por ella. Tenemos a Jen Huber y otros. Tenemos unos nombres. Vamos a también pedirles a los que quieran venir aquí adelante para ungirlos con aceite. Lo vamos a hacer un poco más adelante en el servicio y vamos a creer en el Señor. Si quieres sentarse callado y tenga una oración para usted mismo y quisiera que pueda estar bastante dispuesto en su corazón a decirle al Señor, quiero creerte y traigo esto delante de ti. Tengo a mi hermana que está enfermo, a un amigo que está enfermo. ¿Puedes hacer un milagro en mi trabajo y sanar a esta persona para tu gloria? Amén. También puede orar con su vecino si lo desea, pero queremos venir delante del Señor en fe. Así que estos son 5 minutos de oración. No fue una buena declaración que dijimos el otro día. No me importa lo que sucede en Sodoma y Gomorra. Lo que importa es lo que está sucediendo en mi corazón con Dios. Así que oramos, Señor, por las iglesias en los Estados Unidos. Estamos viviendo en una manera en Sodoma y Gomorra. Pero no quiere decir que pero hay algo más allá de nuestra labor política. Pero para nosotros es alimentarnos de ti, oír de ti, tener una iglesia local, ser edificados, confiando en ti. Señor, sabemos que si tú puedes sanar a 100 personas por medio de esta oración esta noche, si tú puedes sanar y podemos hablar a nuestros vecinos sobre los milagros de Dios y de su sanidad, que podemos compartir y hablar y testificar en Sodoma y Gomorra, de cierta manera, diciéndolo así, en un mundo que te ha dejado y está sufriendo, y somos aquellas luces. Pedimos, Señor, por tu obra alrededor nuestro, en nuestras iglesias locales, alrededor de este país. Anímanos en fe. Señor, oramos por este país, por sal y luz. Oramos por el mensaje de Cristo, el Evangelio. Oramos en tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Mantenga su mente y corazón. Mantenga su mirada puesta en esto y en la fe. Ahora viene alguien para cantar. ¿Qué hay en la casa del Señor? Gozo. Un versículo en el que quiero pensar y luego vamos a orar y que el Señor nos guíe a orar por los enfermos. Pero cuando vine y algo me vino a mi mente y el pastor Hadley mencionó algo en Marcos capítulo 5 verso 27. Creo que lo puedo recordar. De hecho, hay 3 milagros que suceden en Marcos capítulo 5. Un hombre tiene miles de demonios echados fuera de él. Y he visto cosas similares suceder en África. Y luego había un hombre, una niña moribunda, y este hombre noble quería que Jesús viniese a su casa. Y ellos dijeron, no hay necesidad de que viniese él. Pero lo que me conmovió fue una mujer que tenía problema de sangrado. Era una hemorragia que sucedía y que había pasado por 12 años. ¿Cuántos años? 12 años que ella tenía este problema. Y había gastado todo su dinero en muchos doctores. Y ella dijo, si yo pudiese tocar el borde de su manto, yo seré sana. Y eso fue maravilloso. Y vemos muchas escrituras en la Biblia cuando Jesús tocó a las personas. Pero esta mujer tenía una fe que si tan solo ella podía tocarla, el borde de su manto, ella sería sanada. Y en ese momento, inmediatamente, toda esa sangre se secó y fue sana. Yo sé que Dios sin duda puede hacer eso esta noche, en este momento, cualquier cosa que eso sea. Enfermedades físicas, hay todo tipo de enfermedades, hay cosas que atribulan nuestras mentes. El Señor sana y Él puede cambiar, puede ayudarnos a vivir en la nueva mente, en nuevas afecciones, tomar decisiones con una nueva autoimagen de Dios. Pero vino esta mujer y le tocó, y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y esta noche, creo que esto es un maravilloso pensamiento, que podemos tocar a Dios, pero esta noche yo quiero tocar a Dios, yo quiero creer que Dios me puede sanar, y tal vez es para usted o para alguien más. Yo recuerdo que estaba en el hospital y el pastor Stevens me solía llamar todos los días y hablarme por teléfono. Y yo ni siquiera podía pensar claramente después de haber tenido la embolia. Pero él seguía hablando de la Biblia conmigo y su fe. Y yo simplemente oyéndole, fui tocado por Dios. Y le tocamos a Él. Le tocamos esta noche. ¿Puede tocar usted a Dios esta noche? ¿No es maravilloso que por la gracia podemos tocarle esta noche? Pongámonos de pie y oremos. Tal vez los pastores pueden tener el aceite de ungir. Y vamos a creer que podemos tocar a Dios esta noche. Digámoslo. Vamos a tocar a Dios esta noche. Vamos a tocar a Dios esta noche. Vamos a orar por Terry Singletary. Tenemos Jen Huber, Marilyn Sergioni, Pastor José en Switzerland, en Suiza. Vamos a tocar a Dios. Amén. Vamos a tocar a Dios. No vamos a vivir en duda. Porque es la fe del Hijo de Dios. No es nuestra fe, pero es la fe de Él. Y vamos a tocarle esta noche. Si podemos tener un poco de música. Queremos tocar a Dios esta noche. Porque Dios está disponible a ser tocado. Porque Él dijo, ¿quién me tocó? Y los discípulos no lo entendieron. Ellos no sabían que muchas personas lo estaban tocando. Porque había multitudes. Pero ¿quién me tocó? Me ha tocado, dijo él. Elevamos nuestras manos, tal vez su dedo apuntando a los cielos. Quiero tocarle esta noche. Quiero tocar a Dios esta noche. Mi fe. Yo creo en esta noche que vamos a tocar a Dios. Por muchas, muchas sanidades esta noche. Padre, gracias. Gracias, Jesús. ¿Quién me ha tocado? Tú me has tocado. ¿Quién me ha tocado? Tú me has tocado. Si quieres que oremos por usted, donde está, o si quiere venir aquí adelante, los pastores le ungirán con aceite. ¿Quién me ha tocado? Yo creo en Dios esta noche. Pablo dijo esta declaración en Hechos 27. creo que Dios hará así como Él me ha dicho. Yo creo en Dios. Alabémosle esta noche. Mira alrededor de esta sala y piensa en todo tipo de personas y problemas que las personas tienen. Y tal vez hay una raíz de amargura porque algo sucedió en su vida y es difícil perdonar, no puede perdonar. Es difícil simplemente dar gracia, es difícil perdonar, pero usted, la sanidad, su sanidad, mi sanidad y toda la idea del perdonar es tan importante. Dios envió su palabra y sanó. Y su palabra a veces requiere obediencia. Y el hombre ciego tuvo que ir al pozo y a lavarse el lodo. Y el momento de lavarse fue sanado. Tal vez hay personas que llevan cargas en sus vidas y necesitan oír lo que Dios tiene que decirles y les sanará. Él les sanará. Él necesita, nos necesita donde estamos, donde vivimos. ¿Se acuerda de la historia del hombre con esa mano que estaba atrofiada y él no quería estar en medio de la sinagoga? Pero Jesús le llamó, ven adelante, y el hombre empezó a caminar hacia adelante. Y la historia dice que Jesús sabía que los fariseos estaban en contra de, había una atmósfera allí. Y Jesús le dijo que extendiese su mano. Yo creo que la atmósfera de Satanás en contra nuestro es que no pongas tu mano hacia afuera, no vayas a Dios, quédate atrás, sé una mosca en la pared, no vengas hacia adelante, quédate en tu esquina. Siempre vas, Satanás dice, tú quédate en tu esquina, estás enfermo, no tienes futuro, quédate en tu esquina, eres un hombre amargado, eres un hombre deprimido, quédate en tu esquina. Pero la sanidad sucedió cuando Jesús dijo, ven hacia adelante. Y él tenía esa discapacidad, pero Cristo tenía su vista puesta en esta sanidad, pero él tenía que salir hacia adelante y luego le dijo que estirase su mano. El ministerio de la palabra de Dios es que él nos cultiva en la obediencia de lo que él dice. Y si él dice, perdona a tu madre, entonces perdona a tu madre. Si él dice, olvida la deuda, o el robo, o el dinero prestado, o que te deben, o perdona a tu amigo, o perdona a tu enemigo, y luego seremos sanos. Mi fe, por fe tocamos a Dios. Creemos y tocamos a Dios. Pensaba también en cómo un espíritu agradecido, ser agradecidos. Tal vez estamos tan ocupados con tantas cosas distintas que queremos que las cosas vayan bien de una o de otra manera, pero debemos estar agradecidos de que tengo una iglesia, soy salvo, tengo a Cristo en mi corazón. Y creo que la acción de gracias, porque este hombre regresó y estaba agradecido. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque Dios, Jesús toca y nosotros le tocamos a Él. Creemos esta noche. Creemos esta noche que los niños vinieron a Él y simplemente creían. No pares de que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pequeños niños vinieron a Jesús y le tocaron. Señor, danos esa actitud de niños que simplemente creen, que podamos creer, confiar y creer y venir y que veamos lo que Dios puede hacer. le tocamos esta noche. Le tocamos en el cuerpo, le tocamos en oración, le tocamos cuando leemos la Biblia, le tocamos cuando creemos la Biblia, le tocamos. Gracias. Gracias, Jesús. Allí donde se encuentra, simplemente tóquele, tóquele. Y en cualquier área, toque, tóquele. Y se irá la duda, tóquele. Y el razonamiento natural desaparece, tóquele. Y la ansiedad se irá de mi vida. Le tocamos, le tocamos. Eso fue maravilloso. Eso fue maravilloso. Gracias, pastor. Gracias, gracias, ministros. Un breve mensaje antes de terminar aquí. Tengo un pensamientos en mi corazón sobre las personas que sufren en esta vida. Y a veces el sufrimiento es debido a cómo viven, porque la manera en que piensan, la manera en que hablan y luego se meten en problemas y sufren. Creo que si peco y tengo un hábito de pecar en mi vida, mi naturaleza pecaminosa, mis hábitos con mi lengua, con mi actitud, con mi actividad, entonces yo puedo cosecharé lo que siembro en una medida, no tal vez de una manera punitiva que yo pueda pagar por mis pecados, porque no es así, no es de una manera castigadora, pero en Romanos 1 dice la ira de Dios que está sobre la raza humana debido al pecado. Y el cristiano aprende esto con la doctrina y en su asamblea local aprendemos sobre la gracia y el espíritu, aprendemos sobre la fe y dejamos de hacer cosas porque tenemos un nuevo nacimiento, una herencia incorruptible y una que es eterna. Yo también sé que hay cristianos que mueren temprano debido al pecado en el que viven. En 1 Corintios 11, 23 al 31. Eso es algo bastante serio y una verdad bastante increíble. Y podemos volvernos introspectivos. Pero si Dios marca mi iniquidad, ¿quién podría ponerse de pie delante de Él? Él tiene compasión de nosotros como a niños en Salmos 103. Él recuerda que nosotros somos polvo. Él tiene misericordia de nosotros por años. Yo creo que los cristianos pueden vivir en caminos pecaminosos y en su carne por décadas y Dios les da vida. Él les da tal vez vida larga porque es su asunto de Él. Pero hay muchas advertencias en la Biblia para nosotros, para darnos cuenta de que yo puedo contaminar mi vida, yo puedo envenenar a mi vida por lo que hay en mi corazón envenenado, con mis palabras venenosas, con mi odio, con mi revancha. Recuerdo aconsejar a alguien y tenían esta venganza y ellos ejecutaron esa revancha contra su enemigo y luego volvían a vivir su revancha, su venganza y el odio y volvían a revivir este odio y la revancha que ellos tuvieron contra sus enemigos y para ellos era como algo delicioso, o se alimentaban de esto. Amaban la idea de la revancha y el hacer daño a otra persona que les hizo daño a ellos. Le devolví lo que se merecían y me encanta hacerlo. Ese es el camino pecaminoso del hombre que produce muerte. Mi pecado siempre producirá algún tipo de muerte en mi vida. También úlceras, problemas de la presión arterial, tal vez algún cáncer, enfermedad, tal vez problemas relacionales con las personas. Te vuelves en una persona miserable por causa del pecado. El pecado no es mi amigo. Y necesito un nuevo nacimiento. Necesito el don de la gracia, el Espíritu en nosotros. Quiero que vayamos a la Escritura. Es Efesios 4. Y al principio se encuentra aquí. Vamos a tomar un tiempo para... En versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. El hombre viejo que ama la mentira, la pornografía, que ama el engañar. El hombre que vive en orgullo. Ese es el hombre viejo. ¿Cómo puedo despojarme del hombre viejo? Debido al nuevo nacimiento, cuando nacimos de nuevo, el Espíritu Santo nos renueva, nos guía en fe. Y tenemos la sanidad y el poder de sanidad de Cristo en nuestras vidas cada día. Es lo que renueva nuestras mentes. Usted tiene la presencia de Dios, la llenura de gozo. A su diestra hay placeres por siempre. Esta es para nuestra vida eterna. Allá afuera, ¿se acuerdan las multitudes? Tuvimos los drones tomando las tomas, teníamos la carpa. ¿Cuántos conciertos de rock hay en el mundo? Yo pensaba que quisieran tener un poquito de lo que nosotros tenemos aquí. ¿Sabe cuántos carnavales y eventos que la gente crea para tratar que la gente se una para que estén felices y la pasen bien? Y el alcohol y todo eso, el alcohol fluye, la gente está allí. ¿Sabe cuánto de lo que hicimos sin nada de alcohol y sin nada de odio? Y escucha esto. Nuestra meta no es pasarla bien. Esa no es nuestra meta. Nuestra meta es glorificar a Dios porque tenemos una nueva naturaleza. Y cuando glorificamos a Dios, terminamos pasándola bien. ¿Cómo la pasaste bien? Dios. Dios hizo eso. Dios lo hizo. Dios está en la presencia y la gente está atraída a Él. Sobre todo la gente que tiene esta nueva naturaleza, que están sedientos por amor, sedientos por la vida, sedientos por la bondad en Dios. En esto hay sanidad. Entonces, ¿cómo es que obtuvimos esto? Dios nos lo dio porque nos dio a su Hijo. Y al darnos a su Hijo, nos dio todo. Todo lo que realmente necesitamos, y aunque no lo sepamos qué es, todo lo que buscamos, pero no sabemos qué es lo que es, todo lo que es bueno para nosotros, todo lo que tiene valor eterno, Él nos dio todo en su Hijo. Toda bendición espiritual se encuentra en Él, y es ahí donde viene nuestra satisfacción profunda en nuestra sanidad. Yo no creo que usted es sanado de vez en cuando en una reunión. No, yo creo que vivimos en la naturaleza y el Espíritu del Dios viviente, en quien no hay muerte. En Él está la vida, no hay tinieblas en Él. Dios no puede morir, Él es un Dios viviente. Y esa vida está en nosotros y es la revitalización de nuestro cuerpo físico, restaura nuestra alma, renueva nuestra mente, nos motiva y viene como un río de agua viva que sale de nuestro ser. Es así como él habló del Espíritu. Vayamos, y es similar a lo que yo dije en el verso 25 de Efesios 4, perdón, verso 24, vestíos del nuevo hombre. Vestíos, tienes que ponerte, así como te quitas la pijama y te pones tu ropa para vestirte, te quitas la ropa y te pones la ropa de baño. Es la misma idea de vestirse, es la misma idea. Te quitas lo viejo y te pones algo nuevo, te vistas de algo nuevo. Vestíos del hombre nuevo, verso 26, airaos, pero no pequéis. En el Jesús estuvo molesto, enojado. En el hombre nuevo, bueno, tenemos que tener un poco de ira, porque Jesús tuvo ira en el templo. Este hombre dijo, en cuanto a otro, dijo, el problema que tengo con ese hombre es que no está lo suficientemente amargo. Él no tiene, algo no está bien en cuanto a él, porque él no tiene nada de ira. No tiene odio. Oh, un punto muy interesante, porque el nuevo hombre es justo. ¿Cuándo? ¿De qué se va a enojar? Si, debe enojarse de las cosas que son injustas, ¿correcto? Un hombre justo, Jesucristo, ¿de qué se enojaría? De la hipocresía, la injusticia, la mentira, el adulterio, todas esas cosas. ¿Qué tal de las malas, los chistes desagradables en el trabajo? ¿Qué debe hacer? ¿Reírse? No, no se debe reír porque es un hombre nuevo. Usted tiene la mente de Cristo, es un hombre nuevo. Y tal vez diga usted, ja, ja, ja. Oh, sé que estás diciendo ese chiste porque quieres ser, tal vez tienes buenas intenciones, pero no es una buena broma. Esa no es un buen chiste. Déjame decirte una nueva. Y dele una nueva. Vayamos al versículo siguiente. 27. Ni deis lugar al diablo. Dígale eso a su vecino. Voltéese a su vecino y dígale, ¿cuántas veces tengo que decirte que no deis lugar al diablo? Es el fin de la semana, ya creo que ya no le queda gasolina. Okay, sigamos. ¿Qué quiere decir esto? Mi madre me dijo una vez, estábamos en el campo, que no vaya a nadar. Y yo quería ir a nadar, así que me puse mi ropa de baño y salí de la casa. Y cuando mi mamá ve eso, me dice, ¿por qué estás con la ropa de baño? Dije, yo no creo que esto sea ropa de baño, pero ¿qué estaba haciendo yo? Haciendo una provisión. Usted hace una provisión. ¿En caso de qué? Pero no puede usted hacer ninguna provisión. Muchas veces usted lo corta por acá atrás. Esto no va a suceder. No hay provisión. No tengo planes. No plan A, no plan B y no hay plan C. No va a suceder. No tengo una ropa de baño. Mi mamá me dijo que no vaya a nadar, así que no la voy a poner. No voy a ir a nadar. Esa idea, ¿entiende? No estoy haciendo una provisión. Yo no lo voy a hacer. Porque el nuevo hombre, esta es la naturaleza de Dios en nosotros, de Cristo en nosotros. Sabemos con quién estamos para que no hagamos provisión para el enemigo. ¿Con quién voy a estar? ¿A quién voy a escuchar? Tengo que tener cuidado qué es lo que oigo y cómo oigo. En Lucas 8, no quiero dar una provisión al enemigo. Sabe que tiene que va a estar teniendo que apagar la televisión más y más en estos días. Dígale a su vecino, apaga la televisión, apágala. No tienes Las agallas, no, apágala, apágala, apaga la tele. Tira el teléfono, bota el teléfono. ¿Cuántos han oído al pastor Shevely de su historia de cómo él destruyó su iPad con un bate de béisbol? ¿Cuántos han oído esa historia? Él lo hizo. ¿No hizo eso, pastor? Porque algo salió en esa pantalla que no debió haber aparecido. Y ese iPad fue destrozado. ¿No es cierto, pastor? Digámosle, nunca haga eso nuevamente. No lo vuelva a hacer. Sí, sí lo puede hacer. Versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esta lista, 29, 30, versículo 31, 32. Creo que debo hacer esta lista, que esta lista se vuelva viva. Es una lista increíble. Es cuando yo dije, el hombre revive la venganza. Es una venganza dulce y está en la esquina mirando afuera de la ventana y está pensándolo, soñando en cómo él pudo vengarse de este tipo. Oh, le destruyó. Oh, tuvo placer en esa venganza. ¿Por qué? Porque no estaba lleno del espíritu. ¿Era cristiano? Sí, es cristiano. Pero es así como vive. Porque tiene un patrón de lujuria que no ha sido parado por causa de la cruz. No ha tal vez descubierto, o tal vez sí lo ha conocido, pero no está viviendo en él. La maravillosa bendición de dar. Mucha gente piensa en cómo pueden engañar a alguien, cómo pueden robar dinero. No han encontrado aún cuán maravilloso es el dar. El gozo de la santidad, el gozo de dar, el gozo de ayudar a alguien. El gozo de mirar a una situación y no decir, ¿cómo puedo robar? Pero mirar algo y decir, ¿cómo yo puedo bendecirlo? Yo quiero bendecir. Soy un hombre bendecido. Yo soy una mujer bendecida. ¿Qué hay de este problema de la pornografía? No podemos mirar a una persona y pensar en ellos simplemente de que estas personas tienen un alma, tienen un futuro, tienen una familia, deben ser honrados. Son el hijo de alguien, son un ser humano y quiero respetarlo. Quiero a Jesucristo en mi corazón y en mi espíritu y en mi vida. De esta manera de vivir, en esta manera de vivir, hay mucha bendición. Pero tengo temor. Simplemente quiero repetir esto. Que las cosas malas suceden en mi cuerpo y en mi alma debido a mi pecado. Yo creo que los cristianos sufren porque no están viviendo en cómo pueden vivir, de la manera que pueden vivir. Yo puedo decir, odié lo que hice. Yo escuché a una persona decir, yo debo amarles como a mí mismo. Yo debo amarles aún más, como Jesús les ama. Debo pensar de la iglesia de esta manera. Qué maravilloso grupo de personas son esta gente en la iglesia. Han sido comprados por la sangre de Cristo y los bendigo. Y cuando piensa en otras iglesias, diga, bendecidos son de Dios. Y cuando piensa en una familia, bendecidos son de Dios. Y tal vez a una persona que tiene una dificultad, Dios les bendiga. Yo creo en dar misericordia y recibiré misericordia. En bendecir, soy bendecido. En perdonar, eres perdonado. Creo que si vivimos en esta nueva naturaleza, entonces hay llenura, no hay nuevas palabras, hay una nueva actitud y hay sanidad. Y la sanidad en muchos niveles. Y alguien puede decir, ¿por qué nunca está deprimido? No sé. Tal vez simplemente por la manera en la que pienso y cómo vivo. Tal vez no me parece que es un problema para mí. Si alguien no está deprimido y alguien sí, pero esta persona que no lo está, no es arrogante al respecto, no se compara, él no está pensando en eso, él está pensando, oh, si tú tan solo supieras lo que Dios tiene para ti, si tan solo supieras cuánto tienes, si tan solo pudieras empezar a caminar paso a paso en fe, encontrarás que serás animado, sanado, amado. Te encontrarás adorando, amando a los niños, amando a la gente, a los adolescentes, sin ninguna locura, simplemente el Espíritu Santo utilizándote y bendiciéndote. La Iglesia de Dios es un lugar donde la gente es sanada en muchos niveles, y uno de ellos es entender de dejar de pecar y arrepentirse y venir delante de Dios con mis cargas y decirle, aquí está, Señor, sáname y límpiame y lléname y satisfáceme. Y alabado seas tú, Señor, por eso, ¿ok? Empezamos con, cambiemos las vestimentas de pesadez y amargura por una vestimenta de gozo. Oremos. Señor, la obra consumada para nosotros significa autoridad y poder en nuestra victoria. No solamente es una declaración teológica de cosas que son hechos, pero es aplicable en nuestra vida diaria, porque tú eres para nosotros y no eres contra nosotros. Tú nos has perdonado y nos has sanado y nos llenas. Gracias. En esta asamblea, en esta reunión, mucha sanidad, Señor, mucha sanidad está sucediendo alrededor de nosotros, no solamente esta noche, pero en las semanas, meses, años por venir. Trae sanidad a tu pueblo. Vemos a personas que vienen de otras iglesias que están cerradas y les pedimos que tú, te pedimos que tú les cuides en sus vidas y que tú hables a cada uno de ellos y que estén dispuestos a tomar pasos de fe para vivir en una vida nueva, en un nuevo camino, amando a los hermanos, perdonando muchas veces, muchas personas y confiando en ti en cada área de sus vidas. Sí, Señor, es lo que queremos hasta que tú regreses. En el nombre de Jesús. Y si alguno está aquí o escuchando este mensaje y nunca ha venido a Jesús, venga a Jesús como está, confíe y crea en Él y en su nombre. Usted debe ser nacido de nuevo. Y esto le sucederá. No es algo que usted tenga que hacer porque Él ya lo hizo y usted solo necesita creer. Amén.